Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 5 de Raíces de Saúco, en la emisora comunitaria de Leganés. Estamos aquí en un nuevo espacio, un poco más reducido porque ha entrado el material, pero bueno, estamos más pegaditos y pegaditas aquí y nada, estamos muy a gustito. Y nada, agradecemos a la gente de Coleganés y al resto de programas de radio de la emisora que han estado trasladando todo esto y que en 2 semanas hemos podido volver a emitir de nuevo en otra habitación, pero con las mismas comodidades. Así que muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener en nuestras habituales noticias. Hablaremos de centros cárceles de menores, Eurovegas y algunas agresiones policiales racistas y detenciones. También retomamos de nuevo la sección de feminismo, donde Saina y Paula van a analizar cómo afecta la nueva reforma laboral a las mujeres y nos traerán un nuevo grupo de Riot Girls. Nuestro tema central, ya al ser el día de hoy previo a la huelga, será la huelga general, y haremos un pequeño repaso histórico de las huelgas con su posterior análisis de las personas aquí presentes. También tendremos nuestras habituales reseñas culturales, donde os traemos por primera vez una reseña musical y también un par de libros interesantes. Por último daremos unas convocatorias y aderezaremos todo esto con buenos temitas musicales como este que estáis escuchando, mítico tema de KRS-One, Sound of the Police.
Buenas tardes, empezamos nuestra sección de noticias hablando acerca de que Leganés presenta su candidatura para el complejo europeo de Las Vegas. No sé si habéis oído hablar de este complejo, viene de la mano de, bueno, el promotor de la idea es el magnate Sheldon Adelson, un judío norteamericano, presidente y accionista de Las Vegas Sands, compañía de casinos y complejos turísticos con sede en Las Vegas, en Nevada. Este hombre, este supuesto filántropo, según Forbes, el año pasado se le sitúa en el ranking en el 16º puesto del hombre más rico del mundo. Aparte, tiene otro megacasino en Macao, en el sur de China, que es el único lugar donde se permite en toda China occidental y en Hong Kong jugar al juego. legalmente a juegos de azar y también otro en Singapur. Bueno, pues este hombre está buscando sede en Madrid o en Barcelona y según Jesús Gómez, nuestro admirado presidente de Leganés, cree que Leganés es el candidato ideal por la buena comunicación, de la fortuna y el entorno rodeado de suelo libre. Respecto a las posibles modificaciones que habría que llevar a cabo, el alcalde opina que situaciones extraordinariamente difíciles requieren medidas extraordinarias y asegura que hay que ser flexible sin convertirlo en el salvaje oeste. Y ahora os vamos a explicar a qué se refiere al alcalde con esto último. Este proyecto supone la inversión de unos 16.900 millones de euros y la supuesta creación de 261.000 puestos de trabajo. De aquí a 13 años tendría 12 hoteles con 35.000 habitaciones, 6 casinos con más de 1.000 mesas y 18.000 máquinas recreativas, 3 campos de golf, restaurantes, spas, gimnasios, teatros, bueno, una locura como veis. Lo quieren construir aquí en Madrid porque necesita un buen clima, espacio, un gran aeropuerto cerca y la condición que falta es la legislación. Con referencia a esto de la legislación, significa que este hombre quiere que se le regalen 5,8 millones de metros cuadrados. Pide a los 700 euristas y 1.000 euristas que piensen a cuánto están pagando el metro cuadrado de la casa. Bueno, pues este hombre quiere que se le regalen 5,8 millones de metros cuadrados. De suelo libre, aparte de libertad de horario comercial, que se levante la prohibición de fumar dentro, aplicar un régimen laboral especial saltándose todos los acuerdos y convenios pactados. Y frente a todo esto, aparte, ya lo que sí que se sale de la raya, más aún por así decirlo, es que pretende que se permita la entrada a este casino de menores incapacitados legalmente y de aquellas personas que voluntariamente se apuntaron en un registro para que no se les permita acudir a estos establecimientos, es decir, ludópatas y gente enferma. Ya vemos cómo este filántropo quiere enriquecerse a costa de los vicios de la gente. Lo que quiere construir simplemente se trata de turismo, de prostitución, borrachera, desmadre, juego y sin salir del hotel. Frente a todo esto, bueno, pues Aguirre y Adelson nos venden que solamente el 4% serían casinos, el resto teatros, golf, tal, pero como veis es absolutamente mentira. De hecho, gracias al juego, por el mercado que ha abierto en China de casinos, ha crecido su fortuna en cuestión de 2 o 3 años en 7.000 millones de euros. Aparte de estos 260.000 empleos que nos están prometiendo y con lo que nos están chantajeando a los y las madrileños, frente a esto, Las Vegas Sands, que es su compañía en todo el mundo, únicamente tiene 30.000, 34.000 trabajadores. Es decir, ¿cómo va a haber? Bueno, no sé, ya veis que la cifra simplemente canta de por sí. Por otra parte, bueno, pues todo este dinero que dicen que va a traer, esta inversión de 17.000 millones de euros hasta el 2022, luego este hombre tiene que ser falso, puesto que este hombre no va a pagar impuestos, pide exención del IVA, reducción de las cuotas de la seguridad social en los siguientes años, reducir el IBI, es decir, el dinero se lo van a quedar ellos porque, de hecho, el premio se cobraría en el país de residencia del ganador y no aquí en España. Todo esto se está llevando a cabo, toda esta información, esta contrainformación, de parte de la plataforma Eurovegas, ¿no?, donde hay diferentes asociaciones ecologistas, vecinales, profesionales, estilo la Asociación Libre de Abogados, el Sindicato de Arquitectos o el Grupo de Economía de Sol de 15M. Así que nada, ya iremos viendo que si nos cuelan finalmente a las mafias y a la prostitución de menores y todo esto, y mientras tanto nos venderán con puestos de trabajo. En fin, ahí queda.
Bueno, y seguimos con más malas noticias, tristemente. Esta vez relacionadas con muertes en cárceles, en centros de menores. El miércoles 22 de febrero, el pasado miércoles 22 de febrero, murió un chaval de 16 años en el centro de Montealegre, de Orense. El chaval está bajo tutela de la Xunta de Galicia desde hace años y bueno, el miércoles fue hallado muerto en su habitación. La versión oficial dice que tenía una sábana para intentar suicidarse, pero vamos, la situación del chaval era totalmente normal, no tenía tendencias ni depresivas, así que no tenía nada de fármacos ni nada. Pues entonces, yo creo que la versión oficial da un poco que pensar, ¿no? Pues como en todos los casos de muertes que ha habido en diferentes centros de menores, como por ejemplo la muerte de Ramón Barrios, ¿no? que está teñida de mentiras y falsedades. Bueno, vamos a comentar un poco todo lo transcurrido que pasó durante toda la campaña esta de Ramón Barrios y bueno, lo que sucedió en particular en el día de su muerte. Bueno, la mañana del 9 de julio de 2011, una psicóloga y dos trabajadores del Centro de Menores Teresa de Calcuta, que está en Breda del Tajo, en Madrid, se presentan en el domicilio de Ramón Barrios, en el barrio de Villaverde Alto, para comunicar a su familia la muerte de Ramón la noche anterior. Las explicaciones no son nada claras y aluden también a que su muerte fue en torno a las 3 de la mañana, tras sufrir un desmayo antes de llegar a la ambulancia. Y que también le dijeron que la autopsia se la estaban practicando en esos precisos momentos. Bueno, esa misma mañana la familia se persona en el centro, donde no son recibidos por nadie. Entonces decidieron llamar a la Guardia Civil, la cual les informa que la autopsia se efectuaría al día siguiente a las 8 de la mañana, contradiciendo así la versión de la psicóloga que fue a su casa a la mañana. Bueno, posteriormente les comunicaron que deberían dirigirse para la autopsia a los juzgados de Arganda del Rey, donde les comunican que ya estaba hecha, desde el sábado certificando la muerte entre las 4 y 5 de la mañana, contradiciendo otra vez lo que dijo la psicóloga. Bueno, finalmente la familia, con tal desconcierto y por el desconsiderado trato, deciden denunciar para que se investiguen todos estos hechos, exigiendo también otra autopsia para Ramón. En un primer informe, firmado por el director y elaborado el mismo día de la muerte de Ramón, se insinúa la posible embriaguez del joven a su entrada al centro de menor. Y también se enumeran unos supuestos encontronazos entre Ramón y los trabajadores del centro. Bueno, en el informe se reconoce que Ramón es sometido a un cacheo integral por sospechas de entrada de droga, demostrando en el registro que no era cierto. Pero debido a la supuesta resistencia que ejercía Ramón, pues le aplicaron medidas de contención física durante 2 minutos y contención mecánica, que es mediante grilletes, durante 1:40, en el propio habitáculo de internamiento. Bueno, la segunda contención fue ahí, dentro de su propio habitáculo, y ahí pues se acabó con la vida de Ramón. Esta última contención fue sobre las 4 menos cuarto de la mañana, cuando el menor pide un calmante para un fuerte dolor de muelas y de oído que tenía, y tras decirle que no podían dárselo porque no había ningún médico de guardia, hay una discusión y se procede otra vez a medidas coercitivas en contención física durante 5 minutos y también contención mecánica con grilletes, que debe ser cesada tras observar que pues el menor ni respondía a ningún estímulo y además sangraba por la nariz. Bueno, Ramón Barrios, de 18 años, tenía que acudir al centro de Teresa de Calcuta a cumplir una media impuesta cuando era menor, porque tenía que cumplir 12 fines de semana de arresto. Pena que era conmutable por 300 euros, que bueno, si los hubiera tenido, no habría estado muerto hoy. Bueno, sabemos que la muerte de Ramón está llena de tintes turbios y sombríos, ¿no? Y que es tan escandaloso el interés existente por silenciar todo lo que rodea las causas de la muerte, que convierten en cómplices a todos aquellos que colaboran y colaboraron de cualquier modo a su encubrimiento. Bueno, en el informe se admite que reducen al menor, que le engrilletan sobre la cama, que le sujetan de pies y manos, hasta que dejó de forcejear, momento en el que se dan cuenta de que está muerto. Y bueno, ellos admiten todo, pero aún así, no, esta declaración, ni el juzgado ni la Fiscalía de Menores ordenan la ejecución de ninguna investigación, a pesar de que queda clara la responsabilidad de estos empleados del centro en la muerte de Ramón. Bueno, a todo esto también se le suma que la familia recibió todo tipo de excusas y impedimentos para poder ver al cuerpo de Ramón en el tanatorio de Arganda, insistiéndoles en que tenían que esperar a que viniesen a las sesiones de maquillaje, para que maquillasen a Ramón. Finalmente, cuando la familia puede ver el cuerpo de Ramón, se dan cuenta de que el paso de las horas cuando el calor de la sala se va evaporando, pues van apareciendo diferentes moratones en los ojos, en el cuello, en cara y orejas. Evidentemente hay inicios de golpes y contusiones. ¿De quién? Pues ahí se deja, ¿no? Bueno, no obstante, la peña, los compañeros y los familiares de Ramón siguen haciendo manifestaciones, concentraciones, pidiendo firmas para derruir el centro de menores Teresa de Calcuta, para que no se quede todo esto en el aire, ¿no? Y para que sea justicia para Ramón y bueno, para los demás niños que han muerto en prisión, porque desde 2001 alrededor de una docena de jóvenes han sido hallados muertos bajo la tutela del Estado español. Algunos de ellos pues son Philip García Zoch, de 16 años, que apareció muerto en su cama en extrañas circunstancias, con una bolsa en la cabeza en el centro de internamiento Nivaria, en Tenerife, en noviembre de 2004. Luego también el pequeño David, de 12 años, apareció también ahorcado en el centro de protección Baix Vina Lopó, en Elche, que está bajo la tutela de la Fundación Internación Obelén. También apareció un año después Hamid, de 13 años, que fue encontrado colgado en su celda mientras se encontraba en régimen de aislamiento en el Centro de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama, en Madrid. Meses después, Saray, de 14 años, se tira de un coche en marcha cuando se dirigía al Centro Casa Joven de Guadalajara, clausurado en octubre de 2009. Miguel, de 17 años, aparece ahorcado cuando se encontraba en aislamiento en el centro de menores Illuay Nariz Berri, gestionado por la fundación del mismo nombre. Y bueno, así se pueden suceder mogollón de casos que ni han sido cerrados, ni justiciados, ni nada. Pero por lo menos sigue habiendo gente que sigue luchando contra estos más llamados internacionalmente y mundialmente conocidos como centros de menores, pero que siguen siendo cárceles, y que los niños, si son el colectivo social más vulnerable, lo es más aún el colectivo social de niños privados de libertad. Así que, pues nada, ni cárceles, ni rejas, y los niños libres.
Hola, yo os traigo una noticia que es del viernes 16 de marzo, titulada Nueva redada racista llega a los medios corporativos transformada en algarada radical. Lo que pasó es que dos personas fueron detenidas en el barrio de Lavapiés cuando protestaban contra un control ilegal a personas de origen extranjero. Y los medios generalistas han reproducido la versión de los hechos facilitada por la policía sin contrastar en ningún caso otro tipo de fuentes, ¿no? El País habla de riña tumultaria, el ABC algarada en Lavapiés con 100 radicales. Sin embargo, el testimonio de una vecina dice que cerca de medianoche, entre 4 y 5 coches Z han acorralado, colocado contra la pared y registrado a más de 20 vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes. Y se dice que las personas que protestaban contra esta acción policial eran vecinos, algunos de la asamblea del barrio, coreando: ninguna persona es ilegal. ABC ha transformado esto, basándose en la versión policial, en un centenar de antisistemas y ocupas pretendieron linchar a los policías para impedir el arresto de un camello de origen africano. Así que nada, desde aquí nuestro apoyo a las personas detenidas y desde luego nuestro desprecio a las represoras, que sí, es la Policía Nacional, pero también los medios con sus mentiras y sus gilipolleces, porque no dicen nada más que eso. Y bueno, ahora os vamos a presentar de nuevo la sección feminista. La sección perra. ¡Au, au, au!
Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos de nuevo y bienvenidas a la segunda edición de la sección perra, la sección que intenta dar un tinte feminista a lo que viene siendo esta radio libertaria Raíces de Saúco. Hoy traemos como tema principal cómo nos afecta la reforma laboral a las mujeres, seguido de la lectura de un texto del Tattoo Circus que hemos querido incluir en esta sección, y a continuación la presentación de un nuevo grupo de Riot Girls. Pues bien, vamos a comenzar. ¿Cómo nos afecta la actual reforma laboral a las mujeres? Si la reforma laboral es una medida impuesta que se ejerce para que esta crisis que se han inventado la paguemos la clase trabajadora, ¿por qué hacer una diferenciación entre sexos? Pues muy sencillo. Primero, porque aunque desde aquí creamos que en la deconstrucción del género y en la no diferencia entre personas, indiferentemente de cómo se sientan o cómo se identifiquen sexualmente o con respecto al género, la realidad en la que vivimos no es así. La realidad etiqueta, la realidad señala y mucho más en los trabajos, en los curros, ¿no? Segundo, porque aunque por otro lado pensemos que el trabajo asalariado no es un fin, sino un medio que nos permite adquirir unos ingresos normalmente miserables para intentar no funciona. Sí, vale. Perdón. Para intentar vivir lo más dignamente posible y participar en el círculo vicioso que supone consumir productos que nosotras y pagar por productos y servicios que nosotras mismas producimos. Y aunque pensemos que además este tipo de trabajo no dignifica, sino que esclaviza y que nos hace dependientes, la realidad en la que vivimos y que nos toca muy de cerca y de la que formamos parte es que hoy por hoy, desgraciadamente, se hace necesario tener un curro para poder vivir. Y es en este contexto, como en muchos otros, donde la desigualdad de género se hace muy visible. Y bien, es por este hecho que, ya que desde un principio la situación de las mujeres es de desventaja y de mayor precariedad, es por esto por lo que se hace necesario, para que esto sea un análisis más bien más práctico, la diferenciación en función del sexo. Porque aunque la reforma laboral nos afecta a todos y todas las trabajadoras, a nosotras como mujeres nos afecta y nos aplasta especialmente, porque nosotras tenemos que lidiar con la condición de mujeres y con la condición de trabajadoras, ¿no? Y bueno, para introducir un poco este tema, quisiéramos dar unos cuantos datos que creemos que reflejan muy bien lo que esto supone, ¿no? El 27 de enero de 2012 se llega al máximo histórico de desempleo en el Estado español, con un total de 5.273.600 personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número total de ocupados varones es de 10.066.000, frente a 8.200.000 mujeres. Y el número total de parados varones es de 2.600.000, frente a las 2.200.000 mujeres. Es decir, con esto vemos cómo, a pesar de que somos 2 millones de mujeres menos trabajando, el número de paradas mujeres se acerca prácticamente al mismo porcentaje que el de varones. Y esto ya dice mucho. En 2011, las mujeres siguen cobrando casi un 30% menos. El doble de mujeres, aproximadamente un 16%, que de hombres, que está en torno al 6 o el 7%, cobra igual o menos que el salario mínimo interprofesional, que ahora mismo está y se plantea congelar en unos 600 euros. Las mujeres deben trabajar de media aproximadamente 102 días más al año, unos 3 meses, un poquito más, para tener el mismo sueldo y las mismas horas que los varones. Aun siendo la construcción, el sector de la construcción, el sector por excelencia más afectado por esto que llaman crisis, y siendo este un sector liderado mayoritariamente casi al 100% por varones, lo que ha supuesto un enorme número de parados hombres, claro. Aún así, seguimos siendo nosotras las mujeres las que más engordamos las listas del paro. Aunque estos datos se den en un cómputo general, existe la feminización de diferentes sectores, como viene siendo el de la educación, la sanidad o, en general, el sector de cuidados y de servicios. Y es ahí donde más están realizando los más profundos recortes, ¿no? Que afectando a miles y a millones de mujeres. Por otro lado, social y culturalmente, las situaciones familiares de cuidados de hijos, hijas, mayores y personas dependientes están asociadas y asumidas por las mujeres. Y esta reforma laboral afecta a la conciliación de la vida laboral y familiar. O sea, no es que nosotras lo pidamos, es que como socialmente nos tenemos que encargar de ello, pues nos jode. Y claro, también decir que las mujeres somos el colectivo que más contratos a tiempo parcial aglutina, precisamente por este motivo. Así que nos encontramos en la situación del doble juego, en el que tenemos curros más precarios y de menos tiempo de dedicación para también realizar trabajos invisibilizados en el hogar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Un poco la conclusión, la reflexión es que la reforma laboral no crea empleo. Es una estafa para la clase trabajadora y especialmente para nosotras las mujeres. Y para dar un poco en materia, queremos analizar brevemente algunos puntos de la reforma laboral para ver cómo nos afecta, ¿no? Número 1. Despedir es más fácil y más barato. Los ERES ya no se controlan por parte de las administraciones y las indemnizaciones, ahora de un máximo de 12 meses, y los despidos improcedentes, que ahora son llamados los despidos objetivos, son más baratos. 2. Contratos injustos y explotadores. Surge el nuevo contrato, que se llama nuevo indefinido, que viene a ser traducido como indefinidamente temporal, para empresas con menos de 50 trabajadores, que supone un año de prueba más un despido libre más el no límite del número de contratos. También surge el contrato de prácticas hasta los 30 años de edad y tantos contratos como titulaciones se tengan. O sea que ahora por tener carreras y másteres te vas a joder y te vas a comer mazo de contratos en prácticas. Más, la reforma laboral también promueve la modificación del contrato a tiempo parcial. Recordemos que la mayoría de estos contratos son de mujeres, por lo que hemos explicado antes, ¿no? Lo que establece la posibilidad de que la empresa decida que se realicen horas extras, obligatorias. No te dicen abiertamente que es obligatorio, pero si no lo aceptas, te vas a la calle con un despido objetivo. Flexibilidad de horarios, cambios de turnos, movimientos en el trabajo, a otras ciudades, a otros puestos, etcétera, afectando a la conciliación laboral y familiar. Estas nuevas modalidades de contratación afectan a la decisión de aquellas mujeres que quieren ser madres, tienen que enfrentarse a la posibilidad de no ser contratadas, cosa que ya ocurría antes, o simplemente ser despedidas. 3. Restricción del periodo de lactancia. Se modifica la solicitud de reducción de jornada por lactancia. Antes, por lo visto, la jornada de lactancia podía ir siendo acumulables y ahora se reduce a media hora al día. Dime tú qué mujer tiene media hora para ir del curro a casa, amamantar al niño y volver al curro. O sea, venga, estrés a los bebés. 4. Si te pones enfermo o enferma, te pueden despedir. Si se suman bajas justificadas por enfermedades menores de 21 días que sumen 9 días en 2 meses, te echan. En general, el mayor número de bajas por enfermedad o de estrés se suelen dar en las mujeres porque en esta sociedad se potencia la imagen de la superwoman, donde se hace una doble jornada laboral. Yo curro fuera de casa, pero es que luego vuelvo a mi casa y tengo que seguir currando. Tengo que hacer comidas, tengo que limpiar la casa, cuidar de quien sea, etcétera. Pues que me diga a mí quien sea que eso no estresa. 5. No al convenio colectivo. Creándose los convenios de empresa que se sitúan por encima de la negociación colectiva, suponiendo la posibilidad del no cumplimiento de las políticas de igualdad de empresa y limitando la capacidad de reacción y de respuesta de los y las trabajadoras. 6. Supresión de bonificaciones. Existen diversos contratos que conllevan bonificaciones para la empresa para que estos contratos se puedan realizar, como contratos a jóvenes, a mayores de 45 años, etc. Había un contrato que suponía la bonificación de mujeres que se incorporaban al puesto de trabajo después de un periodo de maternidad. Pues esta reforma laboral lo suprime. Así que, amiga mía, si quieres ser madre, piénsatelo dos veces. 7. Modificación de la solicitud de reducción de jornada por cuidados de un familiar. Bueno, pues yo creo que queda claro. 8. Supresión de la solicitud de permiso urgente por cuidado de un familiar. Ahora habrá que avisar con varios días antes, creo que unos 10, aunque no estoy muy segura, para si normalmente las mujeres tienen un caso urgente de cuidado de un familiar, desvirtuándose así el sentido de urgencia. ¿Cómo voy a 10 días antes prever que voy a tener una urgencia? Es que no tiene sentido. Entonces, pues bueno, ¿qué significa todo esto? Pues que esta reforma laboral, junto con otras medidas por parte del Gobierno, no solo del PP, recordemos que el PSOE también nos dio tajada, también plantea la involución en temas de derechos de las mujeres y su retorno a la esfera de lo privado, a los cuidados del hogar y de las demás personas. Y para esto, pues, ¿qué más que exponer aquí las declaraciones de nuestro querido Javier Arenas, ex presidente, por mucho que le joda, del PP de Andalucía, en las que afirma la necesidad de volver a los valores tradicionales y familiares con respecto a la mujer, o sea, que volvamos a casa. Según él, la violencia feminista que se ejerce entre mujeres y hacia los hombres acabaría cuando las mujeres volviesen al hogar a educar a los hijos y a cuidar a las familias, y que este hecho será beneficioso para la sociedad. Habrá menos fracasos matrimoniales, los jóvenes dejarán de descarriarse, las familias volverán a corresponderse con los valores tradicionales e incluso se reactivará el empleo. Ya se sabe, y es sabido por todo el mundo, que cuando las mujeres decidimos trabajar fuera del hogar, lo hicimos solo pensando en quitarles el trabajo a los hombres, por supuesto. Así que nada, Javier Arenas, te puedes ir a tomar por culo y que no te guste. ¿Qué más? Esto sigue significando, pues, que como siempre, nosotras tenemos que hacer frente a esta situación desde una doble perspectiva, como mujeres y como trabajadoras. Como siempre, nos toca pagar el pato de una forma doble. Doblemente explotadas, doblemente discriminadas, doblemente precarias, pero también doblemente rabiosas y doblemente combativas. ¿Y qué podemos hacer? Pues desde aquí hacemos un llamamiento a que el feminismo continúe en las calles, en las plazas, en los barrios, en las luchas sociales, porque la lucha y la problemática de las mujeres es parte esencial en la lucha contra el sistema. Invitamos también a que mañana 29M, día de la huelga general, salgamos todas las mujeres a la calle a luchar por lo que es nuestro. Mañana, huelga en los tajos, huelga en las aulas, huelga de consumo y huelga de cuidados. La huelga también debe ser feminista. Pero ¿y qué es eso de la huelga de cuidados? ¿Por qué una huelga de cuidados? Pues como bien dicen las mujeres de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria y otros muchos colectivos feministas, me he querido más centrar en lo que en un panfleto, ¿no?, que ya sacaron, pues que el trabajo doméstico y de cuidados no reconocido y carente de derechos y garantías también es un trabajo. Que este sistema económico y social se sostiene a costa del trabajo invisibilizado que culturalmente tenemos asociado a las mujeres. Capitalismo y patriarcado van de la mano. Que a pesar de no aparecer en las estadísticas y en los medios oficiales, aporta y genera riqueza y bienestar. Y que ya es hora de una puta vez de hacer la huelga en la calle y en el ámbito privado. Por supuesto, no nos olvidamos de aquellas mujeres que hacen huelga pero que no computan. Trabajadoras del hogar, trabajadoras del sexo, amas de casa, migrantes sin papeles, precarias, jubiladas, mujeres con diversidad funcional y un largo etcétera. Esta lucha y esta huelga también son nuestras.
Buenas. Queríamos desde la sección de feminismos dar un abrazo y un saludaco ahí muy fuerte para toda la peña que se curró lo del Tattoo Circus aquí en Madrid, en Barcelona, el siguiente va a ser en Zaragoza, que la verdad es que todo vuestro curro ha servido pues eso, para que bastantes presos puedan estar un poquito más arropados por su gente, supuestamente. Y bueno, vamos a leer un texto ahí para darles calor y fuerza para las siguientes ediciones, que bueno, lo dieron este texto en el Freak Show, que bueno, hicieron calcificaciones y hay movidas todo guapas, y bueno, se llama Sombras en el Paraíso desencadenando. Según el mito de la humanidad, nace del barro, como lo hicieron Lilith y Adán. Pronto en el paraíso, en el mundo de los hombres, se les imponen sus roles y de ahí surge el conflicto, el ansia de dominación. Lilith no está dispuesta a aceptar su papel de sumisa. Decide escapar dejando a Adán atado al árbol del Edén. Pero no la dejará marchar tan fácilmente, pues ha abierto las puertas de lo prohibido y se ha enfrentado a lo establecido. Será la moral la encargada de castigarla, ensayándose con ella. Del mismo sufrimiento y dolor, Lilith consigue resurgir de sus cenizas y liberarse. Acompañada de sus demonios interiores, que operan sobre los impulsos inconscientes y reprimidos, se eleva hacia los infiernos, por el camino de la inmoralidad. Pero, ¿qué pasa con Adán? ¿Ha de quedarse atrapado en el paraíso? Tal vez él también quiera escapar. Esto nace de la rabia, de las ganas de romper con las normas que nos imponen desde que nacemos. Nace del odio que sentimos hacia la dominación y del rechazo a los castigos a los que nos someten y a los que nosotras mismas nos sometemos. Crece con el deseo de ver todas las jaulas vacías, oxidadas, los muros derruidos y con ellos nuestros miedos vencidos. Con las ganas del olor más fresco de la gasolina, el escalofrío más placentero de la destrucción, del sabor más dulce de la libertad. Un saludaco ahí para tu circus.
Bueno, y para continuar y cerrar un poquito la sección de feminismo y dar paso al tema central sobre la huelga general, queríamos antes presentar a un nuevo grupo Riot. Este caso hablamos de la Brutus Daughters y los Brutus Daughters, gente muy majeta, que bueno, es una banda de punk folk madrileña, en concreto de Carabanchel, formada por Alex, que es la cantante, Piche, la guitarra principal, Pablo, el guitarra, Charlie, el bajo, Rebe, la batería, Sipla, la gaita asturiana y Noel, al violín. Es una banda de inspiración en la música irlandesa, unido con punk, con influencia de grupos como Dropkick Murphys, perdón la pronunciación, y The Real Mackenzies. Su primer y de momento único disco, aunque se oyen por ahí rumores que van a sacar el segundo, se llama When the Pubs Are Dying y contiene 8 temazos en castellano y en inglés, como son Born a Girl, Barrios Mestizos o Empire of Crime. El nombre del grupo viene porque la idea principal era el de crear un grupo de punk folk en Madrid, compuesto por la mayoría por chicas, de ahí lo de Daughters, que significa hijas. Y lo de Brutus pues viene por el marinero borracho de Bobelle, que les molaba. Sus temas lo forman una música muy trabajada y unas letras con mensaje, con contenido político y de compromiso social. Se les puede seguir y escuchar a través de su Facebook Brutus Daughters o de su MySpace. Y para ponerse en contacto con ellas y ellos y haceros con una copia del disco, aparte de poder comprarlo en sus conciertos a 5 euritos, o sea, merece la pena, podéis escribirles a brutusdaughters@hotmail.com. Ahora os dejamos con un tema suyo que se llama La Hermandad de la Costa, que está muy guapo. Y bueno, os animo a que os hagáis fan de este grupo porque molan un montón.
Un saludo para Raíces de Saúco. Somos
Brutusdaughters.
Vamos a ver, chavales. Hoy huelga, ¿no?
Pues sí, eso parece, abuelo.
Antes sí que hacíamos buenas huelgas.
Bueno. Nosotros lo inventamos cada día.
No como ahora. Porque tenéis que hacer trabajar, hombre, ya.
¿Trabajar? Sí que tenemos trabajo,
obvio. Una mili os hacía falta.
Una mili. Un tiro en la cabeza, cabrón.
Hombre, repetín, ¿no?
Que no se oye esto, ¿o qué? Bueno, pues acabamos de entrar en Raíces de Saúco, en el tema central, en el que daremos un breve repaso histórico al movimiento huelguístico en el Estado español. Bueno, y no solo en el Estado español, porque ¿alguien sabe en esta sala cuándo ha sido la primera huelga que se ha desenvuelto a lo largo de la historia?
Yo, profe, yo.
A ver, señorito Óscar.
Pues la primera huelga comenzó con el reinado de Ramsés III en el Antiguo Egipto.
¿Qué gritaban? ¿Ni Dios ni faraón?
Ni...
ni faraón. Dioses, dioses.
Ni faraón ni amo. No, pero esta huelga empezó debido al retraso de una paga distraída por el gobernador de Tebas Oeste.
Estaba distraída la paga, ¿eh?
No sé, pues... Y por lo visto eran los artesanos los que empezaron con esta huelga y una vez abandonado el lugar de trabajo marcharon en protesta hacia los templos. En uno de los templos se les entregaron 50 panes para responder a sus necesidades de comida, bebida y ropa, obviamente insuficientes para la multitud, por lo que al día siguiente entraron por la fuerza en el templo y paralizaron las actividades del mismo, haciendo los reclamos que registramos al principio de este artículo, de comida, bebida y ropa. Bueno, los artesanos permanecieron el día entero acampados detrás del templo y solo al anochecer volvieron a la necrópolis. El segundo y el tercer día invadieron el recinto sagrado que rodeaba el templo funerario de Ramsés II, provocando la huida de porteros, policías y contadores. Había policías. Que no se animaron a enfrentar a la multitud. La ocupación parece haber sido más eficaz que el resto de medidas anteriores, porque provocó un cambio en la actitud de los funcionarios. Los huelguistas reclamaban: hemos llegado a este lugar por causa del hambre y de la sed, por la falta de ropa, de pescado y de hortalizas. Escríbanlo al faraón, nuestro buen señor, y escríbanlo al visir, nuestro superior. Háganlo para que podamos vivir. Las promesas abundaban, pero el problema continuaba. Finalmente se les entregaron también las raciones correspondientes al mes. Enviados los salarios, la situación volvió a la calma y los trabajadores se reintegraron a sus labores, pero por poco tiempo. 15 días después volvieron a salir de los muros reclamando ante los interventores de la necrópolis. No nos iremos. Digan a sus superiores cuando estén con sus acompañantes que ciertamente no hemos cruzado los muros a causa del hambre solamente, sino que tenemos que hacer una acusación importante porque ciertamente se están cometiendo crímenes en este lugar del faraón. Los desórdenes se reiniciaron varias veces ante las reiteradas promesas. Hubo una segunda y tercera huelgas y se consiguió al final la paga anhelada. Pero los disturbios no terminaban porque las pagas siempre se volvían a retrasar. Los obreros consiguieron la entrada de las raciones completas que se les adeudaban, pero se les ordenó no volver a declararse en huelga, bajo pena de ser castigados en caso de desobediencia. Diríamos hoy, se declaró ilícita la huelga, como parece que va a pasar dentro de poco. Es posible que al no mejorar la situación general de las siguientes generaciones de trabajadores, los artesanos se decidieran a saquear las tumbas y nadie mejor que ellos para la tarea, porque las habían construido. Las características básicas de estas huelgas eran la cesación concertada de actividades, los reclamos por pagos atrasados, la reiteración de la medida, denuncias de corrupción y sacrilegios, plataforma reivindicativa usada como arma política, metodología de sentadas y ocupaciones, etc.
Bueno, y aquí pues este dato histórico que hemos encontrado, ¿no?, acerca del primer movimiento huelguístico, ¿no?, que fue hace mucho tiempo, en el año en concreto, que creo que no hemos dicho, en el 1166 a.C., o sea, eso, básicamente. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos un poco aquí en lo que ha sido en el movimiento huelguístico en el Estado español. Y bueno, pues desde toda la historia, ¿no?, las huelgas han sido promovidas y convocadas por colectivos obreros y de trabajadores organizadas. Primero en asociaciones de trabajadores y después en asociaciones sindicales. Esto quiere decir porque la historia sindical española comienza... con organizaciones ya desaparecidas como Unión de Clases en 1855, en la huelga, que ahora hablaremos un pelín sobre ella, ¿no? Pero no solamente hay organizaciones con siglas, sino que detrás de organizaciones a nivel estatal hay un montón de trabajadores que se autoorganizan en pequeñas asambleas y funcionan como pequeños sindicatos. Por ejemplo, ¿no? Había un montón de estos sindicatos, pequeñas organizaciones anarquistas, que en 1910 crean la Confederación Nacional del Trabajo, con base inicial y fundamental en Cataluña. Por ejemplo, la primera huelga general que se tiene constancia en el Estado español es del año 1855. Una huelga que está convocada por, como hemos dicho antes, Unión de Clases, y tuvo lugar durante el reinado de Isabel II, en el denominado bienio progresista con Baldomero y Espartaco. Luego ha habido más movimientos de huelgas generales, como por ejemplo en la huelga general revolucionaria en la España de 1917, convocada por UGT y CNT, con el fin de obligar a las clases dominantes a cambios fundamentales del sistema para que garantizasen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y el desarrollo de sus actividades emancipadoras. A la huelga revolucionaria de 1917 le sigue la huelga de la canadiense. La huelga de la canadiense ha sido pues una de las huelgas en las que han salido triunfantes, ¿no?, los trabajadores y las trabajadoras. Y fue, es curioso, ¿no?, porque este tipo de huelgas ya no se ven hoy en día. Y es que fue en solidaridad con 8 despidos. En solidaridad con 8 despidos de la compañía eléctrica, la canadiense. A esta huelga, ahora vamos a escuchar un audio de Germinal.
¿Acaso somos tan cobardes como para volver a la mina con la cabeza gacha para que la eterna miseria empiece de nuevo? Más vale morir ahora mismo, en un intento de destruir la tiranía del capital que nos mata de hambre. No podemos aceptar esa tarifa para el entibado. No tenemos por qué aguantar las calamidades de la crisis. No somos responsables de que la competencia rebaje los costos. No es justo. Y puesto que nos obligan, ¡hemos de hacer justicia! ¡Justicia!
A partir de mañana, iremos a las minas y traeremos a los traidores que están trabajando. Hay que demostrarle a la compañía que todos estamos de acuerdo y que preferimos morir antes que ceder.
¡Eh! ¡Antes la muerte!
¡Y si hay chivatos entre nosotros, compañeros, que vayan con cuidado porque les conocemos!
Si hay chivatos, que vayan con cuidado porque les conocemos. Me quedo con esa frase del audio para esta noche. Y bueno, vamos a seguir con la huelga de la canadiense. La huelga de la canadiense fue una huelga convocada, como he dicho antes, en solidaridad con 8 despidos... del personal de oficinas de la compañía eléctrica la canadiense. Estos obreros despedidos fueron despedidos precisamente por haber creado un sindicato, que se llamaba, se hizo llamar Sindicato Independiente. Bueno, los 117 empleados de la sección de facturación se dirigieron a hablar con el gobernador, que les prometió que intercedería por sus compañeros despedidos para que volviesen a sus puestos de trabajo. ¿Pero qué pasó cuando volvieron de hablar con el político de turno? Pues que los 117 trabajadores fueron a la calle. Solos, despedidos y sin modo más de organización que la propia, fueron en busca de ayuda al sindicato de la CNT, en el que les aseguró que les iba a ayudar y así fue. Los huelguistas iniciaron cortes en el suministro eléctrico, quedando Barcelona prácticamente paralizada, porque había otra compañía, que era Energía Eléctrica de Cataluña, que esta no paró hasta el día 23 de febrero. Ya mucho tiempo después, el 13 de marzo de 1919, son aceptadas las condiciones de los huelguistas de la canadiense sin represalias. Y en la noche misma, del 13 al 14 de febrero, se firmó el convenio que pone punto final a esta huelga. Tras haber acabado la huelga, quedaban 5 obreros presos, lo que provocó que los militantes anarquistas exigieran su libertad, iniciando una nueva huelga finalmente el 23 de marzo. El 27 de marzo los obreros estaban dispuestos a dar por terminada la fracasada huelga, mientras que el 31 de marzo es aplicada, y esto es importante, porque es la primera vez que se aplica la ley de fugas, que acaba con la muerte de Miguel de Burgos, un secretario de un sindicato de ramo de la CNT. La huelga de la canadiense supone una de las huelgas más fuertes y más importantes que se desarrollaron en esa etapa pre-revolucionaria, ¿no?, de pues anterior al 36, antes de la legalización del sindicato, CNT, bajo la dictadura de Primo de Rivera. Luego nos hemos sacado una huelga que resulta bastante curiosa, porque es una huelga que tiene que ver con la sección de feminismo, ¿no?, que pues hemos visto antes, que es que antiguamente las mujeres no solo se organizaban, ¿no?, sino que muchas veces sacaban luchas por sí solas, por ellas mismas. Por ejemplo, en 1912 hubo una huelga general textil en la que fue únicamente convocada por el sindicato anarquista La Constancia y fue una huelga exclusivamente femenina. Y en esta huelga se consiguió la legislación proteccionista de los trabajadores, aprobada en 1900, pero a partir de 1912 se hizo efectiva. O sea, luego se nos ha olvidado comentar la huelga de la Semana Trágica de 1909, una huelga general convocada por distintos grupos anarquistas y alentada por el periódico Solidaridad Obrera contra el reclutamiento de obreros para la guerra contra África. Bueno, así seguimos. Después de la legalización, los conflictos continúan y la huelga general revolucionaria de Asturias, en octubre de 1934, es la siguiente que queremos hablar, que fue una huelga convocada por UGT, por parte de CNT, dependiendo de la parte del territorio, y por las fuerzas catalanistas en Cataluña. En esta huelga, lo curioso que tiene es que se declara la República Socialista de Asturias, aunque esta huelga acaba con más de 2.000 muertos. Luego, la siguiente huelga, que encontramos en huelga general, estamos hablando, es del 18 al 23 de julio de 1936. Evidentemente, todo el mundo sabe para qué. Fue para que los obreros venciesen a las tropas fascistas. Y la huelga se para el 23 porque se debe de empezar con la economía de guerra. O sea, se necesitan alimentos en el frente, se necesitan ropas en el frente y se necesitan armas en el frente. Todo esto provoca que la huelga acabe el 23. Luego tenemos, durante el franquismo, una vez terminada la guerra civil, en 1951, hay una huelga contra la subida abusiva del precio del billete. Se declaran 3 días de huelga general en la que participarán 250.000 trabajadores. Se convocó de forma espontánea y pacífica, aunque fue duramente reprimida. En 1956, el textil y el metal se pusieron en huelga, consiguiendo que el franquismo apruebe la ley de los convenios colectivos, permitiendo la negociación directa de las condiciones salariales entre patronos y delegados sindicales. Las huelgas sectoriales y locales al tardofranquismo, entre 1969 y 1975, se convocan una media de 400 huelgas cada año. Finalmente, los empresarios acabaron negociando directamente con el nuevo sindicato, Comisiones Obreras, pues ahí se empezaba a fraguar la contrarrevolución dentro de la transición. Luego, la huelga general convocada en el País Vasco del 3 de marzo del 76, conocida como los sucesos de Vitoria, en la que los obreros se estaban en una asamblea en la iglesia de San Francisco de Vitoria, y en la que el ejército y la policía abrió fuego por orden de Manuel Fraga. Este hecho se considera uno de los conflictos más graves y más violentos de toda la transición española. Murieron 3 obreros y pues supuso el fin de un periodo de autonomía obrera. Luego, si quieres, el compañero Óscar va a ir diciendo las huelgas que ha habido.
Sí, bueno, ya después del franquismo, en el periodo preconstitucional, la primera huelga general que tenemos es en 1976, una jornada de 24 horas de huelga convocada por varias organizaciones sindicales contra las medidas de ajuste laboral y económico del gobierno de Adolfo Suárez. Luego, en el periodo preconstitucional o de transición político-democrática, tenemos la huelga general de 1978, celebrada el 5 de abril. Fue convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, secundada por los principales sindicatos de aquí del Estado, y se protestaba contra el alto porcentaje de desempleo, sobre todo. Luego, en la propia democracia, ya la primera huelga que tenemos en la propia llamada democracia es la huelga general de 1981, tras el intento de golpe de Estado del 23F. Los sindicatos convocaron una huelga general de 2 horas de duración contra la intentona golpista, celebrada con diversos seguimientos durante la mañana del 24 de febrero, así como con asambleas. En 1985 se celebra el 20 de junio, convocada por Comisiones Obreras contra la reforma de las pensiones. Se suman USO, CNT, ELA, etc. En 1988 tendríamos la siguiente, la huelga del 14D, celebrada el 14 de diciembre, convocada por Comisiones Obreras y UGT contra la reforma laboral de Felipe González. En 1992, la huelga celebrada el 28 de mayo de 1992, pero de 12 horas, también convocada por Comisiones Obreras y UGT contra la reforma del subsidio de desempleo. Se suman también los sindicatos minoritarios. En 1994 tenemos la siguiente huelga, celebrada el 27 de enero, convocada también por las centrales sindicales contra la reforma laboral. A esta también se suman los sindicatos minoritarios. Luego no volvemos a tener otra huelga hasta el 2002, el famoso 20J, del que todos nos acordamos. Una huelga, un paro de 24 horas convocado por Comisiones y UGT contra la reforma del subsidio de desempleo. Se suman también a esta los sindicatos minoritarios. En 2003 se celebra una huelga el 10 de abril, pero una huelga de 2 horas convocada por UGT y las federaciones de comisiones obreras contra la participación en España de la guerra de Irak y sus efectos económicos. CGT y CNT convocan huelga general de 24 horas. En 2010 tenemos la siguiente, que fue la huelga del 29S, celebrada por 24 horas, convocada por Comisiones Obreras, UGT y CGT, contra la reforma laboral, la reducción del salario en el sector público y la congelación de las pensiones. También se suman los sindicatos minoritarios. Y esta huelga última también, la huelga de España de 2011, la huelga general de 2011, el 27 de enero, convocada por ELA, LAB, CIGA, CGT, CNT, entre otras en Cataluña, Galicia, Euskadi y Navarra, con manifestaciones en el resto del Estado, contra la reforma de las pensiones. Y la huelga general a la que nos enfrentamos desde las 12 de la noche de hoy, la huelga del 29M, convocada por ELA, LAB, USO, CIGA, CUT, CGT, CNT, las centrales sindicales, entre otras, en todo el Estado, contra la séptima reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular el 19 de febrero.
Bueno, hemos ido un poquito rápido. Hemos ido un poquito rápido porque nos hemos ido muy pillados de tiempo y bueno, esto es Recolecta para una birra, el tema del huelga general, y simplemente queremos desearos esta noche a todos y a todas amor y guerra y que el camino sigue. Nos despedimos desde Raíces de Sauco diciendo viva la anarquía y boicot, huelga y sabotaje.